Este es informe especial por FM 96. En esta mañana vamos a hablar de la educación, porque ya pues comenzaron las clases y siempre contamos con la presencia del profesor Domingo Madera para que nos hable de estos temas educativos y nos ponga al tanto de lo que está pasando con los maestros también. La situación del maestro, que siempre está un poquito apretadita, y en estos tiempos más, y él nos va a ilustrar sobre eso. Buenos días, profesor, saludos.
Saludos, Ulises. Es un grato placer comunicarme con tu público en la mañana de hoy. Desearle a todos un feliz año. Estamos comenzando el año 2025, ya prácticamente llevamos la primera, casi dos semanas del inicio del 2025, así que el año como que va cogiendo rapidito. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo vi como que el año 2024 pasó rápido, y este como que va igual.
Igual con las navidades también. Exacto. Fueron muy rápidas,
¿no? Las navidades
de este año, como abrir y cerrar de ojo.
Este año como que no hubo ese feeling de los días. Casi siempre son como 15 días y este año se redujo a menos de 15 días. Y eso como que en cierto modo, como que la gente lo vio como que no hubo navidades para algunas personas.
Y para colmo, las clases comenzaron muy rápido.
Para colmo.
En otros años, pues, se esperaba por lo menos la semana. Y este año no, este año fue, olvídate.
Hubo ese receso que se da siempre después de Reyes. Entiendo yo, ¿verdad? Mi posición es que posiblemente, como en el calendario escolar se otorgó la semana de dar gracias, se otorgó completamente fuera del calendario, libre, y se va a otorgar también la Semana Santa libre, para poder cuadrar quizás el calendario escolar, pues tuvieron que comenzar en enero, bastante rápido. Yo hubiese preferido que fuese mañana lunes, que se comenzaran las clases, porque siempre hay que darle ese espacio a los niños para que jueguen con sus juguetes. Yo creo que ese espacio no se le dio, pero lamentablemente yo creo, ¿verdad?, que quizás eso lo que hizo fue también atrasar un poco el inicio del curso escolar, porque entiendo yo que durante estos primeros días de esta semana que acaba de pasar, pues no hubo una asistencia total en las escuelas de Puerto Rico. Casi siempre cuando las clases comienzan a mitad de semana, hay bastante ausentismo durante esos días, y la mayoría de los padres dejan para que los estudiantes comiencen la próxima semana, comiencen lunes.
Y hubo una anomalía también en las ventas sin e-books, porque por lo regular las ventas sin e-books se llevan a cabo antes del comienzo de clases, y este semestre fue después del comienzo de clases.
Yo creo que
¿qué pasó ahí?
Yo creo que hubo un desfase ahí, sí, entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Educación. Posiblemente no se dieron cuenta que las clases comenzaban inmediatamente después de Reyes, porque las ventas sin IVO pues las hicieron este fin de semana que acaba de terminar, y supuesto lo ideal es que las ventas sin IVA se hagan antes del inicio del segundo semestre o del primer semestre, como se hace cuando es el inicio escolar, primer semestre y el segundo semestre, para que puedan los padres ir a la tienda a comprar las cosas que los estudiantes necesitan. Sí. Así que yo creo que ahí hubo un desfase.
Sí, muy grande. Yo creo que ya los padres habían comprado sus cosas. Es más, yo no vi libretas en las tiendas durante la Navidad. Si acaso vi muy poco, pero no se le dio mucha promoción en cuanto a bultos, libretas, libros en las Navidades. No se le dio promoción, quizás esperando a que las clases cayeron también en la confusión.
Pues yo creo que sí, que cayeron en esa confusión, y tú tienes toda la razón. Yo no voy mucho a las tiendas, pero las veces que fui también pude notar eso, de que prácticamente efectos escolares no habían. Posiblemente pues pensaron en en que había que esperar a que pasaran las Navidades, se concentraron mayormente en las ventas de Navidad sí. y no en las ventas de inicio de curso escolar.
Pues esperamos que para próximo comienzo de curso pues esto se mejore, ¿no? Y el público, el padre que está pasando pues por una situación difícil con esto de la economía, pues se pueda realmente aprovechar de esto.
Y no
se quede atrás.
Vamos a ver cómo transcurre ahora con este en este nuevo cuatrenio. Tenemos un nuevo secretario, un nuevo secretario con experiencia ya en el Departamento de Educación, así que veremos a ver cómo él, aquellas cosas que empezó cuando él estuvo en la en los primeros dos años estuvo a cargo del Departamento de Educación, aquellas cosas que él comenzó a trabajar, si le puedo dar continuidad, aquellas cosas que quizás fueron dificultosas, cómo se pueden trabajar para tratar de tener un semestre escolar o un cuatrenio escolar, vamos a ponerlo así, un cuatrenio escolar eficiente, un cuatrenio donde las expectativas que todos tenemos de que la educación de Puerto Rico sea una educación de excelencia se pueda conseguir por lo menos yo te diría que entre un 90 o un 95%, que esas son las expectativas de todo, ¿verdad? Quizás minimizar aquellas situaciones donde hubo algunas dificultades, tratar de corregir esas dificultades. Así que vamos a ver cómo el profesor Eliezer Ramos Párez, que es el secretario de Educación, encamina este proceso educativo en este nuevo cuatrenio.
¿Se logró aclarar la salida de don Eliezer?
Pues mira, todavía no se ha aclarado. Yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho y esa es una de las preguntas que le hacen, y es como que evade un poco esa pregunta que se le hace, busca siempre unas alternativas diferentes, pero nunca ha dicho la razón exacta y por qué él salió del departamento, que fue una salida misteriosa, podríamos decirlo, ¿verdad? Fue una salida misteriosa. Cuando él sale del Departamento de Educación, nunca se dijo el por qué. Y yo te digo con sinceridad, yo lo menos que pensaba, ahora con el cambio de gobernador a gobernadora, yo lo menos que pensaba era que el secretario iba a ser Eliezer. No es que yo esté atacándolo, ¿verdad? Yo entiendo que Eliezer puede hacer el trabajo, y el tiempo que él estuvo no fue un trabajo excelente, como podríamos decir, pero encaminó un poco el departamento, y por eso te digo que pudiera darse el caso ahora que él, aquellas cosas que quizás trató de hacer y no las pudo hacer en aquel momento, que trate ahora de resolverlas, porque el Departamento de Educación es un monstruo, el Departamento de Educación es bien complejo y se necesita darle ese énfasis total para que encaminarlo, a ver si sacamos este departamento del marasmo que tenemos total, ¿verdad? Desde los terremotos para acá. Bueno, yo te diría que desde más o menos desde la década del 2000 para acá el departamento ha ido en picada, y como que hemos podido salir de esa picada que lleva el departamento. Yo creo que necesitamos que este departamento vuelva otra vez y se encamine a lo que queremos, a una educación de excelencia, que nuestros estudiantes salgan con las mejores notas, que salgan los mejor preparados, que se cumpla con las expectativas que tiene todo el personal que trabaja para el Departamento de Educación, porque muchas veces hablamos de los maestros, pero ese componente del Departamento de Educación es tan grande que incluye muchos, muchos empleados, y cada uno de ellos es necesario.
¿Cada uno de ellos es necesario?
Yo te diría que sí, yo te diría que sí, porque vamos a ponerlo en las escuelas. Las escuelas necesitan un director de escuela.
Eso sí.
Se necesita un director de escuela, que muchos se oponen a que haya directores, pero se necesita un director, se necesita una cabeza. Lógicamente, se necesitan los maestros, pero se necesita también ese personal de comedores escolares.
Ahora hay un personal de apoyo a los estudiantes.
Hay un personal de apoyo que son los facilitadores. Está también el personal clerical, la secretaria, los auxiliares administrativos, las enfermeras, los psicólogos que están en las escuelas. el personal de custodia que está en las escuelas. Todo ese personal para mí es un personal necesario en los planteles escolares. Fíjate que en este último año que pasó, el año 23-24 escolar, se eliminaron en el Departamento de Educación cientos de plazas de auxiliares administrativos y de enfermeras escolares, porque eran sufragados con unos fondos federales que dejaron de existir. Y el gobierno de Puerto Rico no tomó la iniciativa de, mira, si no están los fondos federales, vamos a usar fondos estatales. Uh-huh. Y entonces lo que hizo fue que dejó esas escuelas, en ese sentido, lo dejó sin ese personal. Para mí, el auxiliar en una escuela es bien esencial, porque le da tiempo al director de escuela que no tenga que estar envuelto en tareas, por ejemplo, de comprar, de hacer cotizaciones, de hacer requisiciones, que entonces lo tiene que hacer el director de escuela. Si está ese auxiliar administrativo, ese es el trabajo que él hace, y le quita ese tiempo a ese director, y ese director se puede enfocar más en las visitas a la sala de clase, en cotejar cómo se está llevando a cabo el proceso educativo, que es básicamente lo más que necesitamos que se haga en nuestros planteles escolares.
Y en el área central del departamento, usted que frecuenta mucho aquello por allí, por ese edificio, sí, ¿hay gente de más allí? Mira, ¿o también son esenciales?
Como el departamento de educación, yo recuerdo a principio, yo comencé en estas faenas de la organización, el departamento de educación, que estaba a lo que le llaman la antigua sede, eran 11 pisos y casi todos estaban llenos de personal. El departamento ha ido reduciendo personal. Claro, hay un personal allí que por ejemplo, el personal de que trabaja en nóminas. Si ese personal no existiese o fuese mínimo ese personal, pues posiblemente el otro personal que está en otros lugares no cobraba, porque ese es el que hace ese proceso, claro, todo el tiempo para que cobre. Puede ser que haya algún lado, en alguna oficina, que quizás haya que buscar la forma de que quizás transferirla a otro lugar, pero en el Departamento de Educación, arriba como cabeza, hay un persona que sí se necesita. Ahora, venía el proceso de descentralización. Ese proceso, una de las cosas que se hablaba era que mucho del personal que está a nivel central, que trabaja a nivel central, lo iban a pasar a las regiones educativas, para que fuese ese trabajo que se hace a nivel central saliera desde las regiones educativas. Aparentemente, y para mí desgraciadamente, sí, el nuevo secretario, Eliezer, ha dicho de que no va a darle énfasis a la descentralización de nuestro sistema.
Y la misma gobernadora también lo dijo.
Y la gobernadora ha manifestado más o menos que el proyecto no va. Y es una de las cosas que me preocupa, porque ese proyecto nació con Eliezer. Okay. Este proyecto nació con Eliezer. Eliezer y el doctor Cardona, uh-huh, cuando el doctor Cardona era secretario de Educación a nivel federal, que ya mismo cambia también, ¿verdad? Sí, sí. Ya mismo entra la nueva secretaria a nivel federal. Entre ambos, sí, fueron los que crearon ese proyecto de descentralización de las regiones LEA. Y se veía, yo siempre lo he visto con buenos ojos, que hay que descentralizar el sistema educativo nuestro. Pero lamentablemente, y te digo, es lamentable de que ese proyecto se vaya. Para mí, yo siempre lo decía, este proyecto, si lo siguen atrasando, como hicieron en el cuatrienio pasado, que comenzó prácticamente en el mes de octubre, y tuvo prácticamente 4 años para iniciar, para hacerlo, ¿verdad?, para enfocarlo. Lamentablemente no lo hicieron, lo dejaron para lo último y el proyecto prácticamente murió al nacer.
Sí, sí, toda esa estructura de idear y todo eso se va al piso.
Eso se va al piso.
Que había hasta un director y todo eso.
Exacto. Ahora mismo, al día de hoy, te digo que está la región LEA de Ponce, que fue la primera que inició. ¿Qué van a hacer con esa región si vuelve otra vez a lo mismo, a las regiones educativas? Está por verse. Allí hay un superintendente que fue nombrado, hay un personal que ha sido nombrado para dirigir esa región. esa región LEA. Así que vamos a ver cómo se trabaja en este próximo semestre. Yo, para mí, que entiendo yo que lo que van a hacer es esperar que termine el semestre escolar, para que termine el año escolar, porque acuérdate que el año escolar coge parte del año pasado y parte de este año, y ya quizás en el inicio del año escolar 25-26 vendrán con otras alternativas, con otras expectativas, otros enfoques, y veremos a ver qué es lo que va a suceder en el próximo curso escolar.
Ese aumento de beneficios del Seguro Social, que está siendo pues bien acogido aquí en Puerto Rico, que va a beneficiar mayormente a maestros y policías, explíquenos eso, cómo funciona eso.
Bueno, aquellos que se acogieron, aquellos maestros que en el año 2022 se les dio la oportunidad para que se acogieran a los beneficios de Seguro Social, y que quizás están en ese proceso ahora, o que se retiran, o están en proceso de retirarse, pues esos serían beneficiados. Igualmente pasaría con la policía, que se le dio la oportunidad de acogerse al Seguro Social. No todos los maestros que cualificaban en aquel momento para acogerse al Seguro Social lo hicieron. Pensaron en que quizás no había la necesidad de hacerlo, continuar con el sistema de retiro. Los maestros nuevos que entran al sistema, el maestro nuevo que entra, eso ya por ley, entra pagando la aportación al Seguro Social, pero los que ya estaban, no todos se acogieron, así que no todos tendrán ese mismo beneficio cuando se retiren.
Bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los maestros, del maestro de salón de clases. Usted es presidente o director ejecutivo de Educadores Puertorriqueños en Acción. ¿Qué es lo que le falta a los maestros? Que son muchísimas cosas, me imagino, para continuar realizando su labor.
Mira, número uno, inicia este curso escolar con escasez o con falta de plazas por cubrir. Ese es uno de los problemas que nos hemos enfrentado en estos primeros días de inicio del curso escolar.
Esta vez son muchos.
Alrededor de 100, el número que han dado son 164, pero no debiera de ser, ¿verdad? Se debió de ver... analizado ese proceso y en las dos semanas de vacaciones de Navidad ver contratado esos maestros para que cuando iniciaran el curso escolar, cuando los estudiantes llegaran a la sala de clase, tuvieran sus maestros. Porque el problema en Puerto Rico es que en diciembre por lo general se retiran maestros y algunos renuncian. Y entonces eso crea que al comenzar ese segundo semestre en enero siempre haya plazas vacantes. Pero a mí me extrañó que fueran tantas. Para mí 164 son demasiado. Yo creo que debió de haber sido quizás si hubiésemos dicho entre 25 o 30 plazas que no se han podido nombrar, pues era razonable. Pero 164, yo me da la impresión de que no se trabajó durante las dos semanas de vacaciones en reclutar esos maestros que se necesitaban para el inicio del curso escolar. Por otro lado, pues los maestros todavía necesitan, no solamente los maestros, yo te diría que todo el personal del Departamento de Educación necesita que su salario aumente. A pesar de que en este cuatrienio pasado se le dio un aumento a los maestros de $1,000, eso no es suficiente todavía para poder reclutar maestros. Entonces lo que estamos viendo es esa falta de interés de los estudiantes que están en las universidades y entran por el área de pedagogía. Porque lo cierto es que cuando ellos lo comparan con el sueldo que quizás en la empresa privada se estén ganando o en otras áreas se ganen, cuando ellos, una persona diga, yo voy a entrar al magisterio para ganarme prácticamente una miseria y ahora peor, que ahora no tienen retiro, pues eso no motiva a un nuevo estudiante a irse por el área de pedagogía. Yo creo que todavía hace falta que los gobiernos de Puerto Rico, el gobierno actual, los que vengan, enfaticen en que hay que seguir aumentando ese sueldo inicial de ese maestro para que lo vea con buenos ojos, porque si no, va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que en nuestro país no vamos a tener maestros. O sea, los que están se van retirando, se siguen retirando. Y entonces hay unas categorías que son las categorías que llamamos de difícil reclutamiento, que si no se busca la alternativa de motivar a esos estudiantes o maestros que ya estén activos, que se especialicen también en esas categorías, pues va a llegar el momento en que no tenemos maestros quizás para química o para matemática, que son las materias que son de difícil reclutamiento. Educación especial es otra de las materias, inglés es otra de las materias de difícil reclutamiento. El año pasado se habló de que ya el español cayó en las áreas de difícil reclutamiento. Y si nos ponemos a analizar, hemos visto que en las últimas los últimos años, yo te diría la última década, las universidades en Puerto Rico, muchas de ellas que ofrecían clases de pedagogía, que se enfocaban en las áreas de pedagogía, han cerrado los cursos de pedagogía. Y entonces yo me pregunto, dentro de 10, 12, 15 años, ¿tendremos maestros suficientes para cubrir los puestos de educación en nuestro país? ¿O tendremos...?
Hay que importarlos, entonces.
Sí, habría que importarlos, traer maestros de otro lado. O quién sabe si con esto de la inteligencia artificial veamos robots dando clases en los planteles escolares.
Puede ser una alternativa.
Esa podría ser una...
Los robots y la inteligencia artificial son tan rígidas que no van a tomar en cuenta el entorno, de la cultura, de nuestra forma y idiosincrasia.
No es lo mismo. Nosotros que estamos criados en una forma diferente, nos tomaría de mucho, hasta de enojo quizás, ver un robot dando clase. Pudiera ser, ¿verdad?, que los estudiantes su movimiento natural ahora mismo es con la tecnología, pudiera ser que ellos lo aceptaran, el estudiante, pero para mí, ¿verdad?, yo, una persona ya mayor, yo lo veo tan dificultoso de que veamos un robot en una sala de clase, yo lo veo demasiado dificultoso. Pues, claro, ya tenemos que irnos atemperando esas cosas, ya tenemos en algunos lugares... Tenemos robots que son los que trabajan en las áreas de comida. Ya hay algunas.
Hasta las entregas. Se hacen entregas con robots. Con vehículos motorizados que llevan la comida en un envase, en lo que sea.
Es correcto. Sí. En estos días estuve escuchando una noticia de que en Las Vegas ya tienen unos automóviles allí que son robóticos
autónomos, sí.
y van a ir hasta explicando por dónde están, le van a ir explicando a las personas que lo usen, así que
ese es el futuro que esperábamos, ¿verdad que sí? Ya llegó.
Para nosotros es como que es algo que no lo entendemos, ¿verdad?
Sí, nosotros
acá, pero está, posiblemente para estas generaciones nuevas, posiblemente eso es lo común para ellos, o sea, sí. Así que veremos a ver. El departamento también tiene que enfocarse ahora en este nuevo proceso, ¿verdad?, educativo, un nuevo cuatrenio, una nueva gobernadora, nuevos senadores, nuevos representantes. El nuevo gobierno total pues tiene que enfocarse en darle el mantenimiento y mejorar las estructuras de nuestras escuelas. Yo creo que tienen que enfocarse en eso. Todavía vemos escuelas que prácticamente están obsoletas. Tenemos que trabajar con eso. El calentamiento solar, eso va a continuar.
Sí, señor.
Así que, ¿cómo vamos a trabajar ya de abril en adelante, cuando comience la calor a apretar en esos salones
escolares? Es más, ya se supone de que se esté planificando eso para verano, para cuando comience abril, mayo, junio, julio, ya hay un plan para que los estudiantes y los maestros no pasen esa terrible experiencia.
Claro, la administración pasada comenzó con un estudio, mandó a hacer un estudio, desconocemos exactamente cuáles fueron los resultados de ese estudio, que salió en millones de dólares, no fue decir un estudiocito por ahí, fue un estudio de muchos millones de dólares, pero los resultados... ¿cuáles fueron? No lo sabemos totalmente. ¿Qué recomendaciones se van a llevar a cabo, qué recomendaciones se dieron y cuáles se van a ejecutar. Eso no lo sabemos, pero entiendo yo que esa es una de las fases que el secretario va a tener que trabajar, y trabajar arduamente, para ver si minimizamos esas olas de calor dentro de los salones de clase, porque lo cierto es que el calor lo estamos sintiendo en todos lados, y en un salón de clase donde hay a veces 20 estudiantes, dos maestros, a veces el calor se duplica. Acuérdate que cuando estamos en un área donde hay dos o tres personas juntas, aun cuando a veces hay aire acondicionado, como que sentimos un poquitín de calor, porque el mismo cuerpo ejerce más calor hacia esa área.
Esperamos que no sean los abanicos la solución única.
Exacto. Yo creo que los abanicos fue
un remedio
en el momento, pero yo creo que ya tenemos que ir pensando en que hay que dotar los salones de clases con aire acondicionados. Ahí tenemos otro problema.
La luz, pero
la electricidad, ¿verdad? Tenemos ese otro problema. Si la electricidad que tiene ese plantel escolar resiste que por lo menos una escuela que tenga 20 salones tenga 20 aires acondicionados, ¿verdad?
Pero pues eso es bien costoso, don Domingo. ¿Por qué no habilitamos las escuelas con ventanales? Entre la brisa, aunque sea caliente, pero entra brisa, que es lo importante, ¿no? Como nosotros cuando nos criábamos, que estudiamos en escuela, que las ventanas llegaban hasta el techo, los techos eran altísimos.
Correcto.
Y había una ventilación muy buena.
Sí, nosotros no sufríamos de calor cuando estudiábamos.
Pero una chulería.
Pero eso se comenzó con aquel proyecto de las escuelas del siglo XX, ¿te acuerdas? Aquel proyecto se comenzó.
Siglo XXI,
pero solamente era una escuela por pueblo. Y trataron de habilitar esa forma, pero como que no se le dio el mantenimiento que se necesitaba, y eso ha quedado como en el olvido, y esas escuelas tampoco han sido remodeladas. Algunas de ellas prácticamente ya ni se ve que sean se hayan tocado después de esa de esa estructura que se hizo en el siglo XXI. Sí que no sabemos exactamente si esa va a ser la alternativa para minimizar un poco esta situación en los planteles escolares.
Vamos a ver, vamos a poner esperanza entonces en todo esto de que esta situación mejore en las escuelas, para los maestros, para todo el sistema.
Las expectativas nuestras son esas. Escuché que la gobernadora en una entrevista que le hicieron dijo que le iba a dar énfasis al inicio del curso escolar, le iba a dar énfasis a la estructura de las escuelas, que todo iba a salir perfecto. Ella quiere que sea perfecto. Yo no creo que perfecto va a ser, pero por lo menos cuando uno se traza unas metas, uno se las traza bastante altas para tratar de conseguirlas, ¿verdad? Si ella consigue que el 95, el 98% de las situaciones que afectan nuestro sistema educativo se puedan corregir, pues mira, santo y bueno, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos es mejorar la educación de nuestro país, sea quien sea que lo haga, pues santo y bueno que lo haga, porque eso es lo que queremos.
Las placas solares son una alternativa también para las escuelas. Tienen buen techo para poner placas solares.
Yo creo que esa es una de las grandes alternativas que tiene el sistema educativo, dotarlos con placas solares, dotar las escuelas con cisternas portátiles por cuando se va el agua, porque es otro de los problemas de nuestro país. Ahora mismo llevamos como 3 o 4 años, gracias a Dios que no ha habido problemas con la situación de acueductos, pero puede venir una sequía de momento de 3, 4, 5 meses, y tú sabes que los embalses en Puerto Rico inmediatamente empiezan a bajar. Así que en todo eso hay que ir pensando. Yo creo que el gobierno con el secretario tienen las manos llenas para trabajar muchísimas situaciones que ocurren en nuestro sistema educativo, y que hay que trabajarlo conjuntamente con mejorar el currículo escolar, porque no es solamente la planta física. Hay que mejorar ese currículo escolar, así que hay mucho trabajo en este sistema educativo.
Vamos a ver en qué se ponen de acuerdo para que ese currículo mejore. Hay tantos puntos de vista.
Hay tantos puntos de vista
que tienen que ponerse de acuerdo. Exacto. Para que el joven, el niño, pues pueda salir adelante en esta vida y es que correcto. Esté bien preparado para la universidad.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo creo también que una de las cosas que se necesita es que los directores que dirigen las regiones educativas tienen que trabajar mano a mano con ese personal que ellos dirigen en esa región, pero tienen que trabajar mano a mano también con la política pública del Departamento de Educación, que muchas veces como que lo dejamos atrás. Y vemos a veces unas regiones haciendo unas cosas y otras regiones haciendo otras. Y eso yo creo que no beneficia a nuestro sistema educativo.
Muchas gracias, don Domingo Madera, por haber estado conmigo esta mañana aquí en Informe Especial. Domingo Madera, director ejecutivo de Educadores Puertorriqueños en Acción.
Ha sido un gran placer estar contigo y con todos tus radioescuchas. Y como dije al principio, muchas felicidades. Te deseamos un buen año de mucha salud y mucha prosperidad para todos.
Sí, señor. Y que tengan un excelente domingo.
Exacto.